Bien, continuamos con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Estamos en Buenos Días Metrópoli, este noticiero que comienza a partir de las 6 de la mañana. Se comunica Gloria Mercado para preguntar en cuánto quedó el transporte, porque ayer abordó una unidad que le cobró 18 pesos. ¿Nos ayudaría Gloria Mercado que nos dijera el número, la ruta y el número económico de la unidad? Porque el transporte no está a 18 pesos, finalmente quedó en 11 pesos. Así es de que en este caso creo que alguien se pasó de listo.
O decirle a la persona si revisó, si tomó un transporte foráneo. Los que van por Chapala regularmente cuestan más.
Si es el caso, o sea, solo se explicaría en ese caso.
Así es.
Si es una ruta urbana, el transporte quedó en 11 pesos. Carmen Herrera dice que este día, 22 de abril, es cumpleaños del exgobernador Francisco Ramírez Acuña y escribe para enviarle una felicitación. Benjamín García, Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cuarta Transformación son unos tramposos. Lo que pasó el día de ayer con el Instituto Nacional Electoral es una vergüenza para México. Angélica Zaragoza, ¿todavía está el billete real en el Museo de la Ciudad de México? Alguien que nos pueda ayudar con la respuesta. Y María de Jesús Orozco dice que los del INE son puros paleros de Morena, se quieren quedar con el poder.
Bien, en lo que llega a través del chat, nos hacen de conocimiento que el problema que se tenía ayer allá en Tonalá con un bache que estaba afectando a varios vehículos por el fraccionamiento de emisión de los viñedos, quedó resuelto. Dice, ayer respecto a la fuga de aguas que provocó se hicieron un bache en periférico nuevo y dañaron varios vehículos, ya fue reparada la fuga, así como el bache. Cabe decir que esta fuga tenía meses y solo se fue recorriendo hasta afectar la carpeta asfáltica del periférico. Sí, el municipio de Tonalá notificó durante la tarde, noche de ayer, que se habían hecho ellos cargo de la reparación, una reparación integral de la carpeta asfáltica, y el asunto quedó resuelto en esa zona de emisión de los viñedos.
El gobierno del estado no lo atendió, más bien el municipio.
Así es. Entonces, pues, gracias por confirmarnos también el dato a la persona que se comunica con nosotros. Aquí nos dice otro de los mensajes, les aviso que en Nuevo México existen muchas maquinitas en todas partes, favor de difundirlo, esto por los operativos que se van a llevar a cabo, y una persona que no quiere que se dé su nombre, nos lo deja, pero pide que no se lea, dice, en Ciudad Guzmán, es claro que la mafia está involucrada en las maquinitas, se notan los rondines que dan los que vigilan estos negocios, y está infestado el pueblo de estas máquinas, algo turbio y complicidad en todo ese negocio. Mientras que en la colonia Santa Cecilia, dice Ernesto Franco, seguimos sin agua. Dice, gracias a Ismael Jauregui y al gobernador, están haciendo una labor histórica. Ese es el reclamo.
Sí, 7:09 p.m. Vámonos a la efeméride musical, el trabajo que nos presenta esta mañana Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Reporte meteorológico.
Vámonos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, buenos días, auditorio. Esta mañana del 22 de abril les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, lo que es localidades del noreste, del centro y sur de México tienen la probabilidad de que se presente lluvia por la tarde y noche de este día, mientras que el resto del territorio nacional mantendrá tiempo mayormente estable, lo cual se traduce entonces en cielo despejado, pocas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas. En Jalisco también tendremos condiciones similares, ya que hacia el centro del estado, hacia el norte y oriente, también tendremos cielo mayormente despejado, ambiente cálido en horas diurnas, mientras que hacia el sur de Jalisco es probable que por la tarde y hacia horas de la noche se puedan presentar algunas lluvias dispersas. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima se mantendrá de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara sobre los 30 a 33 grados. También el resto de Jalisco presenta este ambiente cálido. Hay que estar atentos ya que por la tarde y si ahora de la noche.
Bueno, vamos a recuperar la llamada porque se le cortó la comunicación. Aparentemente es una falla de la antena de su teléfono y trataremos de escucharlo en mejores condiciones. A ver si en esta ocasión, sí, Saúl, se cortó más o menos a la mitad, Julio.
Ah, ok. Vamos nuevamente, les reitero. Les comentaba que para Jalisco tendremos cielo mayormente despejado en horas de la tarde, lo cual también se traduce en ambiente cálido en este mismo horario. Es posible que también hacia el sur del estado por la tarde y hacia horas de la noche se puedan presentar algunas lluvias dispersas. Y también hay que estar atentos porque en este mismo horario, a lo largo del territorio de Jalisco, rachas de viento fuerte se estarían registrando. Para mañana, al amanecer, las temperaturas más frescas se estarán situando hacia el norte, oriente del estado, hacia el centro de Jalisco. La temperatura mínima estaría desde los 10 a 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, sobre 14 a 16 grados, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, te agradecemos el reporte. Muy buenos días.
Igual para ustedes, buen día y un saludo.
Muchas gracias.
Reporte meteorológico.
Siete de la mañana con 21 minutos, dice Fernando Campo que en tiendas de la colonia Santa María Talpita hay muchas maquinitas, pero las autoridades están coludidas porque siguen proliferando y trabajando sin problema. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero también a los abuelos que van a estos lugares, en términos generales a los casinos. Los casinos están llenos de personas de la tercera edad. Consuelo Hernández, ¿está bien ir a Talpa por el contagio del sarampión? Pues con precaución, utilice un cubrebocas si es que va en caravana o va mucha gente, ¿no? Roberto Ríos, siempre ha habido ministros a modo del gobierno en turno, es lo que dice don Roberto Ríos. Híjole, pero a veces la Suprema Corte es el máximo tribunal de justicia y hemos visto papelazos ahora con el reciente nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, que no es lo deseable. Me parece que lo lamentable es que normalicemos cosas que están mal, que normalicemos cosas que deberían ser diferentes, desde la preparación, desde que acepten cargos para los que no tienen el perfil y que además ganan bastante bien, y que nosotros lo pasemos por alto. Me parece que eso no es correcto. Tomás Jara, los hermanos Monreal son tres y todos son políticos. Qué raro. Pues sí, todos viven del erario. En este caso, incluso uno de los hermanos, a pesar de que la presidenta y en Morena le han dicho que no tiene posibilidad de pues buscar la gubernatura, él insiste, ¿no? Francisco Márquez, así como hacen una limpia de maquinitas tragamonedas, que hagan limpia en inspección y vigilancia por las extorsiones que los propios funcionarios realizan.
Oye, esto de los ministros, el escándalo más reciente fue la ministra Maristela Ríos, que estaban votando sobre la libertad de expresión en Sinaloa, y le decían, ella decía, estoy en contra de todo, y le decían sus compañeros, sí, pero es que el proyecto va a favor. Ajá. ¿Cuál es el sentido de su voto? Es que estoy en contra, pero yo apoyo eso, por eso, es que tiene que manifestarlo, sí, como tal.
No, voy a no favor entendía del proyecto. Lo que no, le estaban diciendo, ¿no?, sus compañeros ministros. Ha sido todo un caso esta ministra, uh-huh, porque no está preparada. Es una persona muy cercana a Andrés Manuel López Obrador y sí ha dado unos episodios realmente vergonzosos. Dice Rubén Villa, hoy sí estuvo muy bonita la efeméride, deberían volver las escuelas de tiempo completo para mejorar la calidad de la educación en este país. Gracias, don Rubén Villa, muy amable por su reporte. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Marc Hernández con más información local. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para usted y para toda la audiencia. El día de ayer, pues en este caso ya hubo una primera postura, digámoslo así, tras el cambio de coordinación parlamentaria en el PAN, en el Congreso de Jalisco. Recordemos, justamente en el periodo vacacional se sabía que Claudia Murguía pues dejaría la fracción parlamentaria del PAN y pues este cargo lo asumió el diputado Julio Hurtado, el que también pues actualmente y todavía es presidente de, pues en este caso, la mesa directiva del Congreso de Jalisco. En esta rueda de prensa que brindaron en el Congreso local, estuvo presente el dirigente panista en Jalisco, Juan Pablo Colín, quien aseguró que el partido se mantiene unido tras esta decisión. Y en este caso, el líder panista jalisciense rechazó, por lo tanto, que existan fracturas internas derivadas de esta modificación, poniendo incluso de ejemplo que hay otros partidos que sí están enfrentando conflictos internos. Por lo tanto, pues de ahí a que el PAN Jalisco pues ya tiene en la mira la elección del año siguiente, de 2027, para pues evitar justamente que lleguen divididos a este proceso electoral importante a nivel local y nacional. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Juan Pablo Colín sobre este tema.
No está dividido, solo se tiene una bronca ahorita interna para ver qué va a decidir cada quien, ya saben qué partidos políticos, los naranjas, todos ellos, traen un pleitazo interno. Acá el PAN ya entendimos cuál es la solución para ofertar electoralmente el 2027. La unidad, el propósito y la suma de todos los esfuerzos que cada quien hace desde su trinchera, diputados, partido, alcaldes y regidores, así que no hay ninguna línea.
Ahí está lo que dijo el dirigente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colín, quien además, por cierto, rechazaba que recibiera línea justamente por este cambio, el cambio de la coordinación de la bancada panista en el Congreso local, porque recordemos, Claudia Murguía al menos había sido, en esta actual legislatura, pues ha sido bastante crítica del gobierno estatal en turno, sobre todo pues con el gobernador Pablo Lemus, incluso pues manifestándose como una de las principales líderes aquí en el Congreso local sobre este, pues en cuanto a algunas decisiones, por ejemplo, incluso la misma coordinadora panista encabeza una comisión especial que vigila el tema del transporte público. En este mismo sentido, de críticas justamente a otros partidos que sí tienen conflictos según los panistas, el diputado Julio Hurtado ironizaba justamente que las divisiones corresponden a Movimiento Ciudadano, en este caso por las decisiones respecto al Plan B. Recordemos, ya les platicábamos este tema hace algunos días, la semana pasada, con el voto favorable que dio la bancada mesista en la Cámara de Diputados, pero en contraste, en este caso, con la postura en contra que tuvo, que ya ha manifestado que tendrán la bancada mesista en el Congreso local. Así que pues de ahí, en este caso, con estas ironías, estas críticas hacia otros partidos también, como Movimiento Ciudadano, por sus decisiones. Es mi reporte sobre este tema, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por la información. Muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
El reporte de Marc Hernández, muchas gracias. Tenemos participación del auditorio. Hay algunos mensajes antes de irnos a la pausa para después esperar la información de los deportes. Aquí nos dice, yo recuerdo cuando fue la pandemia, una campaña de vacunación, yo me vacuné y como consecuencia me dio Guillain-Barré. Eso que dice, en su momento el doctor que me atendió me dijo que era por la vacuna y no solo era yo. Cuando estuve en terapia vimos varias personas, algunas no la libró y gracias a Dios yo estoy aquí para contarlo. Es lo que dice, o por lo menos es lo que cuenta en este comentario. Vámonos con Edgar Flores, el siguiente reporte es en materia de seguridad. Adelante, Edgar, buenos días.
Gracias, compañeros, buenos días también de nueva cuenta al auditorio. Ahora les comparto lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad, hechos relevantes, por supuesto, y de nueva cuenta Tlajomulco de Zúñiga vuelve a dar nota, pues, violenta, nota preocupante. Ahora es el fraccionamiento Valle Dorado Inn, donde esta noche, o noche mejor dicho, se reportó que habían localizado restos óseos. Era un reporte ciudadano que movilizó a varios cuerpos de emergencia, donde finalmente se confirmó que sobre esta calle denominada Valle del Churumuco, un hombre de la tercera edad que habitaba una casa desde hace unos meses, pues por alguna razón, que no ha quedado claro por qué, bueno, pues no hubo mucha información por parte de la comisaría municipal, localizó enterrados restos humanos. Esto se confirmó la llegada de policías, así como los servicios médicos municipales, paramédicos que indicaron que efectivamente los restos, que al parecer tenían, si no es que años, pues sí, muchos meses de estar sepultados en el patio de la vivienda, correspondían a una persona sin que se pueda determinar evidentemente el sexo. La vivienda quedó asegurada por las autoridades, personal forense acudió con picos y palas para poder extraer los segmentos anatómicos encontrados y posteriormente trasladarlos hasta el anfiteatro metropolitano. En tanto, la autoridad tampoco informó si este hombre de la tercera edad, que vecinos señalan, pues desde hace unos meses estaba viviendo en esta finca, quedó en calidad de detenido o asegurado, presentado para poder abonar a las indagatorias. Desconocemos si fue él quien hizo el reporte 911. También ya el Ministerio Público indaga sobre este hallazgo en espera de confirmar, en su caso descartar, si esta vivienda no se convierte en una fosa más, ya que sería la doceava en caso de confirmarse. en lo que va a ser 2026, un otro sitio más de inhumación clandestina. Y otro hecho espeluznante ocurrió en el fraccionamiento Cima Serena, sección 3, esto en el municipio del Salto, luego de que vecinos reportaran un automóvil que desde hace varios días estaba estacionado en un área común y del cual pues, recientemente comenzaron a emanar olores fétidos. Las hipótesis de los colonos se confirmaron cuando llegaron policías, quienes localizan este vehículo, Nissan Versa de reciente modelo, del cual efectivamente se percibía ya un penetrante olor a putrefacto. Se pidió mando y conducción al Ministerio Público, quien ordenó que el carro debería ser abierto para confirmar lo que estaban sospechando los vecinos, de que adentro había una persona muerta, y finalmente al abrirlo se confirma el hallazgo. En el asiento trasero fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, este cubierto con algunas bolsas negras. Se desconoce la identidad de la persona, así como las causas de su fallecimiento. Nadie sabe quién dejó ese vehículo ahí, por lo que fue personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para extraer el cadáver y trasladarlo entonces hasta el anfiteatro metropolitano. Ya se está a la espera de que las indagatorias preliminares revelen si el vehículo primero contaba con reporte de robo y si corresponde al propietario, quien fue localizado en este auto, y si contaba o no también con un reporte por desaparición. Y finalmente comentarles sobre un fuerte choque que ocurrió esta madrugada sobre la carretera Morelia, en el sentido que va del 40 o del circuito metropolitano hacia la zona metropolitana. Este protagonizado por un conductor de aproximadamente 40 años, bastante alcoholizado. Él viajaba en un sedán con una mujer, cuando al perder el control del volante, pues en su estado de embriaguez, se impacta contra un tortón, prácticamente se le metió entre las llantas, pero vivieron de milagro. Golpes mínimos los que presentó la pareja, en tanto el conductor del pesado, para evitar justamente una tragedia mayor, pues dio un volantazo que lo hizo caer sobre una zanja a punto de volcar. Él viajaba de Ciudad Guzmán hacia Yahualica cargado de fertilizante y finalmente, bueno, pues vio frustrado su jornada laboral por este conductor irresponsable que quedó en manos de las autoridades en espera de que pague por los destrozos, una afectación vial severa la que se vivió en este sentido de la carretera Morelia debido a que el auto siniestrado, el del causante, pues quedó obstruyendo uno de los dos carriles disponibles para circular. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, Edgar, por la información. Buenos días.
Chico, buen día.
Muy amable, Edgar Flores Maciel. Nos vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes, ya está aquí en esta cabina Martín Navarro. ¿Cómo estás, Martín? Te escuchamos, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Arrancamos con el fútbol porque ayer inició la jornada número 16 de la Liga MX con partidos más que interesantes. Arrancamos con el del América, que ayer le ganó 3-2 al equipo de León de visita allá en el Nou Camp. Y bueno, pues a los 12 minutos de acción las Águilas ya ganaban con los tantos de Brian Rodríguez y Eric Sánchez. Sin embargo, después el cuadro de la Fiera empató Cambindo y Beltrán para los goles. Y bueno, recta final del juego, un penal polémico que cobra muy bien Sendejas y gana América 3-2. ¿Qué dijo André Jardine, técnico del cuadro americanista? Aquí lo escuchamos hablar al respecto.
Valorar mucho la victoria, ¿no? Una plaza que siempre es muy complicada, sobre todo en este momento, por lo que valía la partida, por el momento que vive León, que es, futbolísticamente hablando, hubo un crecimiento muy claro desde que cambiara el entrenador. Entonces se hacen muy fuertes cuando juegan aquí. Un partido con cara de play-in, ¿no? De una partida que sabíamos cuánto nos acercaría, ¿no? De la clasificación para uno, para otro. Entonces, una victoria que hay que valorar mucho por las formas, por la intensidad que competimos. Venimos de un partido también muy desgastante ante Toluca, que por ejemplo, Dorado, muy cansado, no estaba en condiciones de empezar, así como Sebastián Cáceres. Valorar también Brian Rodríguez, que jugó con fiebre, entonces consiguió sustentar el tiempo que consiguió, porque no, prácticamente no tenía condiciones buenas, ¿no? Para empezar el partido, pero sabemos que la importancia que tiene. Entonces, cuando sumas todo esto, tienes que valorar mucho los 3 puntos.
Ahí lo que menciona Jardine, técnico del cuadro americanista. Este fue uno de los encuentros del día de ayer, pero vámonos a lo que pasó en CU, porque Pumas remontó, perdía 2-0 y al final le ganó 4-2 a los Bravos, precisamente allá en CU. Francisco Nevares y Jairo Torres pusieron arriba a los de Juárez. La remontada de la UNAM se dio después de que Bravo se quedó con 10, expulsaron al 55 a Eder López y eso le afectó mucho al cuadro visitante. Memo Martínez metió 2 goles, uno de penal y otros 2 de Robert Morales para el gran triunfo de Pumas, que amaneció como sublíder con 33 puntos. Por su parte, Cruz Azul otra vez no pudo ganar. Ayer empató de visita 1 gol contra el Querétaro en la Corregidora. Jeremy Márquez, héroe y villano, como quieran tomarlo, fue el hombre de los festejos. Minuto 9, clava el gol de la máquina y al 45 hace el autogol para la anotación de los Gallos Blancos. El cuadro celeste llega a 30 puntos, está en este momento ocupando la cuarta posición. El Monterrey acabó con la mala racha al remontar para vencer al Puebla 2-1 en la Sultana del Norte. Con gol de vestidor de Emiliano Gómez, los de la franja se pusieron al frente, pero Rayados reaccionó para ganar con los goles de Lucas Ocampos y Oliver Torres. Y para el día de hoy, complemento de la jornada, San Luis recibe al Santos, Mazatlán al Toluca. Además, los equipos de casa tienen actividad, Atlas en el Jalisco enfrentando Tigres y Chivas va a Aguascalientes contra Necaxa. Además, Xolos enfrentará al Pachuca. En el tema internacional, vámonos con la Liga de España, jornada número 33 que arrancó. Real Madrid le ganó 2-1 al Alavés en el Santiago Bernabéu para llegar a los 66 puntos, a 6 del líder Barcelona, que hoy enfrenta al Celta de Vigo. Girona dio la sorpresa, le pegó 3-2 al Betis, Fidalgo se quedó en la banca. El Inter de Milán calificó la final de la Copa de Italia, remontó para vencer 3-2 al Como. Buscará el doblete, pues ya está a un pasito de ganar el título en la Liga, en la Serie A de Italia. Hoy, Atalanta contra Lazio juegan la otra semifinal de Copa. En el béisbol, los Charros de Jalisco. Bueno, mencionar antes de ir con el tema de otros deportes, nada más recordarle en cuanto al Atlas, que Atlas va a cambiar nuevamente de dueño, porque ayer el presidente del Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri, reunió a todo el equipo, a todo el personal en instalaciones de la Academia AGA para informarles que ya se concretó la venta de los rojinegros y que en los próximos días se dará a conocer el nombre del comprador. Una vez que termine el presente torneo, va a iniciar el proceso de cambio de propietario del equipo, el cual deberá ser aprobado mañana en la Asamblea de Dueños. De manera extraoficial, se sabe que el empresario mexiquense José Miguel Bejos, quien es dueño del equipo Pericos de Puebla del béisbol, será el nuevo dueño de los rojinegros del Atlas. Y bueno, en lo que respecta al básquetbol de la NBA, están los playoffs a todo lo que da. Y los Lakers ayer le ganaron 2-0, ganan, mejor dicho, 2-0 ya la serie sobre los Rockets de Houston. Ayer les pegaron 101-94. Blazers de Portland empataron 1-1 la serie ante los Spurs de San Antonio. Ayer ganaron 106-103. Y los Celtics de Boston perdieron ante Filadelfia 111-97. Y de igual manera se empató a 1 la serie de postemporada. En el béisbol de Grandes Ligas, los Mets, el equipo que más gastó en refuerzos, llegaron ya a 12 derrotas consecutivas en un pésimo arranque de temporada en las Grandes Ligas al caer este martes 5-3 ante Minnesota. El mexicoamericano Alec Thomas, por su parte, conectó cuadrangular en la derrota de Arizona 11-5 ante Medias Blancas. Y los Dodgers perdieron 3-1 ante Gigantes de San Francisco con todo y Yamamoto como pitcher abridor. Y los Charros de Jalisco también perdieron el día de ayer. Otra derrota para Charros, que llevan 3 derrotas y 1 victoria en el arranque de temporada. Ayer Charros perdió de visita en Nuevo Laredo frente al equipo de los Tecos en el Parque La Junta, 4-2. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Esta fue la información deportiva con Martín Navarro. Vámonos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar al licenciado Abel Campirano. Es miércoles, momento del comentario en temas jurídicos. Adelante.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Ananda, calificó al incidente de la balacera en las pirámides de Teotihuacán como un horrendo acto de violencia y muy preocupante. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido de inmediato emitieron una alerta de viajes a nuestro país particularmente a la Ciudad de México y más específicamente en torno a la visita de los sitios arqueológicos que ofrece nuestro país, que es uno de los destinos favoritos del turismo internacional y también del nacional. Atendiendo al refrán popular de que después del niño ahogado tapan el pozo, se decidió implementar protocolos de revisión para el ingreso a los sitios arqueológicos, aunque por el momento este lugar de visita permanece cerrado, con el objeto de facilitar las investigaciones de los servicios forenses y periciales, después de que hayan estado sometidos por más de 20 minutos un montón de rehenes, se haya ultimado a una turista canadiense y 7 más quedaran heridos de bala, algo verdaderamente horrendo. Los aplaudidores, que nunca faltan, seguramente van a decir que la ministra canadiense exagera. En su propio país, en el Reino Unido, ya no se diga en Estados Unidos, con mucha frecuencia se producen balaceras en campus universitarios, en centros comerciales. Pero también hay otro refrán que se aplica: mal de muchos, consuelo de tontos. Vivimos en un mundo en crisis. En el día a día hemos ido poco a poco normalizando los problemas tan serios a los que nos enfrentamos. El mundo tiene enfrente a los jinetes del apocalipsis: el cambio climático, las hambrunas en África, la falta de agua, la violencia, la inseguridad, la desigualdad social. Nuestra canica azul está en guerra en muchos frentes, particularmente en Ucrania, en el Golfo Pérsico. Sí, es cierto, hay violencia donde quiera. Pero resulta que nosotros no vivimos ni en Ucrania, ni en Irán, ni en Israel, ni en Gaza. Estamos aquí y nos afecta a nosotros como mexicanos la violencia que hay en nuestro país. Lo deplorable del caso es que se pretende normalizar la inseguridad y disfrazar las cosas. Se pretende verla como algo cotidiano, normal, que pasa en todos los países y que tenemos que acostumbrarnos a ello. Y peor aún, se apagan nuestras demandas, nuestras quejas, con cifras acomodadas a modo, y nos las presentan en gráficas con cómo han bajado los índices de violencia, que solo bajan en las tablitas coloridas que nos presentan en las diapositivas. Lo cierto es que cerca de nosotros o en nuestros propios senos familiares hemos sido testigos o víctimas directas de extorsiones, secuestros, levantones, robos. Pero ante la luz de las estadísticas y en la mera apariencia, estamos bien, vamos muy bien. Pues no es así. Reiteradamente lo hemos sostenido en este mismo espacio. Como no se ven los resultados de las víctimas por las denuncias que van a denunciar la Comisión de Delitos Cometidos en su agravio, porque las mismas víctimas son revictimizadas con procedimientos burocráticos lentos, enredosos, torpes, nada gratuitos, y con las implicaciones que le resultan también después de haber denunciado, pues los familiares y los abogados defensores de los acusados orquestan represalias y amenazas contra los denunciantes, y estos deciden mejor desistirse de la denuncia, retirarla o abandonar el trámite. Eso contribuye a que las estadísticas vayan a la baja. Las víctimas prefieren no denunciar, y si no hay denuncias, pues no hay delitos. Sí, aparentemente. En una nota alusiva aparecida en un matutino nacional, se advertía que la agresión armada que tuvo como escenario este sitio arqueológico, indudablemente de gran riqueza histórica, aquí abro un pequeño paréntesis, data del periodo clásico anterior a la época de los mexicas, que se lo encontraron prácticamente semidestruido, es decir, hablamos entre los años 150 y 500 después de Cristo, y que todavía tiene muchos misterios por descifrar. Cierro el paréntesis. Y la relevancia que decía el matutino es en relación a que se produjo 52 días antes de que inicie el Mundial. Recordemos que en mayo de 1968 nuestro país era víctima también de un clima de mucho desorden social, sobre todo en el renglón estudiantil. Esto desembocó con la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, apenas 10 días antes de la inauguración de la Olimpiada, que por cierto se caracterizó por ser la mejor organizada y en la que la conducta ejemplar de los mexicanos fue botón de muestra. Entonces, la cuestión de la inminencia del Mundial, si bien no es para nada irrelevante, tampoco es como para pensar hasta en una eventual suspensión. Sin embargo, sí es preocupante, como lo dijo la ministra de Canadá, y no solo por la imagen que se proyecta al exterior, por algo que desafortunadamente nuestros gobiernos lo han venido viendo de soslayo, lo han normalizado. Una cosa son las estadísticas, el papel, las laminitas, las animaciones, y otra muy distinta es vivir en carne propia la violencia. Cuando uno se transporta en camioneta blindada, con escoltas oficiales, con escoltas privados, la violencia nos hace lo que el aire a Juárez. Pero cuando viajamos en el transporte público, vamos en nuestra bicicleta, caminamos por la calle, caminamos en zonas de poca o nula iluminación, o cuando salimos de nuestros trabajos a altas horas de la noche y abordamos nuestro carro, la verdad es que no nos sentimos nada seguros. Llegamos a nuestra casa todavía rezando, invocando a la corte celestial su protección. Yo creo que bien haría abandonar el gobierno la postura de la negación, empatizar más con nosotros, con el pueblo, con los de a pie, con los que votamos, que nosotros día con día le pedimos a Dios no caer en las garras de la violencia porque no traemos guardaespaldas, no traemos carros blindados, porque esa es nuestra realidad, no la de las laminitas que nos presentan todos los índices delictivos a la baja y que nos dicen, todo va bien, pues no, ahí está el caso de las pirámides de Teotihuacán. Hasta aquí el comentario, gracias por su atención, que tengan un excelente día y aquí los espero, si Dios quiere, la próxima semana.
Lo esperamos la próxima semana también. Muchas gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos entonces a la información de los espectáculos y ya está lista en línea telefónica nuestra compañera Katia Plasencia Musiño. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la policía surcoreana informó que busca arrestar al magnate musical Bang Si-hyuk, este presidente de la agencia responsable del grupo de K-pop BTS, mientras amplían una investigación sobre acusaciones de que obtuvo ilegalmente más de 100 millones de dólares en una trama de fraude a inversionistas. La agencia de policía metropolitana de Seúl pues confirma que pidió ya a los fiscales que soliciten a un tribunal una orden para arrestar a Bang, este fundador y presidente multimillonario de Hybe, y el equipo legal de Bang pues no abordó directamente las acusaciones en un comunicado de prensa, pero lamentó que la policía busque usar de la cooperación que han tenido con la investigación durante un periodo, dijeron, prolongado de tiempo. Bang, a él se le ha prohibido salir del país desde agosto, está siendo investigado, insisto, por acusaciones de que supuestamente engañó a inversionistas en el 2019 al decirles que Hybe pues no tenía planes de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado antes de que la empresa siguiera adelante con una oferta pública inicial. Ya veremos si está realmente metido en tremendo problema. Y también les cuento que el sello discográfico de Prince lanzaron un nuevo sencillo y un videoclip de With the Stare. Es una canción inédita que sirve para conmemorar el 10º aniversario del fallecimiento del artista. Y esta grabación de estudio, nunca antes revelada y procedente del legendario archivo de Prince, fue grabada en noviembre de 1991, pero fue remezclada y remasterizada por el productor Chris James, nominado al Grammy y antiguo ingeniero de Prince. Este tema es inédito para la voz de Prince porque poco después de que lo realizó, le fue ofrecida la canción a Celine Dion, y ella grabó y lanzó su propia versión en 1992. Este es el primero de una serie de grabaciones inéditos de Prince que se van a estar lanzando, pues ahora sí que también igual durante, para poder conmemorar el 10º aniversario luctuoso del cantante. Ya veremos qué es lo que también más viene. Se habla de que va a haber una semana del 3 al 7 de junio que se va a realizar una serie de eventos. Entre ellos, algunos artistas van a ser invitados al mural de Prince para cantar los temas de este famoso. Y en cine, les cuento que un miembro del equipo de producción de la secuela de live action de Cómo entrenar a tu dragón, pues sufrió desafortunadamente una grave lesión que le provocó la amputación de varios dedos. Según medios de comunicación, este accidente ocurrió fuera del set de rodaje en Reino Unido a principios de este mes, y aunque no se explica detalladamente el accidente, se sabe que fue con una sierra en un taller de Sky Studios, en donde actualmente se está rodando esta película. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? comenzó a rodarse desde febrero y tiene previsto su estreno en cines el 11 de junio del 2027. Y bueno, pues cambiamos de tema, porque pues ahora hablemos del amor de los famosos. Y es que quienes están dando de qué hablar son Zoe Kravitz y Harry Styles, y este levantaron ya rumores de que podrían estar comprometidos luego de que se difundió una serie de fotos en Londres donde la actriz aparece con un anillo de diamantes llamativo, bastante llamativo, en la mano izquierda. En las imágenes muestran a la pareja caminando, está tomados de la mano, están sosteniendo sus respectivas bebidas y vistiendo ropa casual, pero con esta enorme joya en la mano de la actriz, que detonó ya estas especulaciones. Hay que recordar que la pareja fue vista públicamente desde agosto del año pasado y han sido vistos juntos en varias ciudades, asegurando que se llevan bastante bien y que su relación es distinta a las demás, porque esta sí está llena de amor. Sin embargo, pues hasta ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, y es que ni Kravitz ni Styles han confirmado un compromiso y sus representantes tampoco han hecho comentarios oficiales. Y por último, bueno, pues hablemos de cosas extrañas. Y es que tenemos que hablar de una importante marca de tenis en nuestro país que anunció que va a realizar una colaboración especial con el cantante José José. Y no, no es ninguna canción, se trata de unos tenis especialmente diseñados para honrar el legado musical del llamado príncipe de la canción, mientras que muchos seguidores del cantante pues recibieron la noticia con emoción, calificando de hecho los tenis como una pieza de colección indispensable. Pues en redes sociales la polémica no se hace esperar, y críticos y puristas han comenzado a cuestionar si este tipo de lanzamientos comerciales realmente honran la memoria del artista, o si se trata simple y sencillamente de una estrategia de marketing para capitalizar la nostalgia de su público. Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre su comercialización o precio, pues la información disponible confirma que estos tenis van a llegar al mercado en los próximos meses, unos tenis para honrar la memoria de José José. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte y que tengas un excelente miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, la información de espectáculos con Katia Plasencia.
Bueno, alcanzamos en este minuto que le resta al informativo de esta hora alguna participación del auditorio. Dice don José Luis Ramírez, qué bueno que tocó el tema el licenciado Abel Campirano Marín. Necesitamos otro Díaz Ordaz para que ponga orden. ¿Cómo cree que necesitamos a Díaz Ordaz, el autor del 68? ¿Cómo crees?
No, tampoco es extremismo eso, ¿no? Digo, es un comentario, pero totalmente fuera de lugar. Hay más participación del auditorio. Acá nos están pidiendo que se pida la intervención de la CFE, porque los vecinos de la colonia Luna Bosque, cerca de la prepa 20, se quedan sin luz por hasta 24 horas cada que llueve, dice, y aunque sea un poco. Le hemos pedido constantemente a la comisión una solución, pero se portan groseros y solo nos dicen que ya está el reporte. El último folio que dejan, X15-16-05-2346, que esperamos sea atendido por la paraestatal para resolver el problema de la colonia. Muchas gracias.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos para continuar con programación y con información local, por supuesto, dándole prioridad a la información que sucede en Jalisco. Vámonos entonces al noticiero.